a entrar ruido ambiente. Ricardo, habla.
Pues nada, yo la primera vez que oí el extremo centro fue porque me lo mandó Juan, y la segunda vez que lo oí también porque me lo mandó Juan, y la tercera vez también porque me lo mandó Juan. Y a la cuarta o a la quinta, sí, sí, Juan. Y a la cuarta y a la quinta aquí estamos en el podcast con Juan. O sea que es bastante natural todo esto.
Entonces, Juan, dinos, no sé si... ¿por qué le mandabas el programa a Ricardo?
Bueno, el primero fue el programa que le mandé del Team Fachita, porque creo que era una temática que a él le iba a poder llegar muy...
no,
o pegar muy de lleno.
No, pero entonces, una pregunta. Ricardo, ¿te reconoces en la etiqueta Fachita?
No.
Dale, yo, Ricardo, argumente su postura.
Yo siempre cuento, y si me das ocasión lo volveré a contar, que mi madre, cuando estaba en Gijón, porque yo soy de Gijón también, esperándome a punto de yo nacer, estaba en una cafetería y entró Adolfo Suárez, año 1978, y mi madre le pidió un autógrafo así en su libreta y le escribió: para que lo que nazca sea centrista. Así que...
¡qué maravilla!
Coño, con ese pedigrí yo no me puedo llamar Fachita.
¡Qué maravilla! Oye, pero la pregunta es, ¿por qué yo te tengo orientado hacia lo conservador? Es una pregunta que me gustaría que me contestase Juan.
Preguntabas que por qué tú le tienes a Ricardo ubicado en el arco o en el... Ricardo, yo no sé qué pasó antes de que naciera, pero la historia posterior ha sido claramente la que ha sido, vamos. Ricardo es claramente, es mi tiano, pero vamos, hasta las cachas. O sea,
bueno,
que...
entonces, ¿qué es ser smithiano hoy, Ricardo?
Hombre, yo no soy smithiano, yo soy semi-smithiano. Es un matiz importante, porque todo el mundo sabe cómo las cosas que acabó haciendo y diciendo Carl Schmitt en los años 30. Ser smithiano hoy es haber aprendido de Carl Schmitt que la política es irreductible al derecho, a la economía y a esos otros ámbitos así tan del gusto de los más liberales, y que hay estados de excepción, y que hay soberanos, y que hay enemigos, y que hay decisiones. Y por tanto...
Entonces decías
pues
que había estado de alarma, no estado de excepción, aunque podríamos decir que estamos hoy en un estado de alarma. Y quiero explicarle a la gente por qué estamos hablando. Una vez que ya hemos tenido una cierta presentación, sabemos que Juan Mas, porque ya le hemos escuchado en un programa anterior, es un centrito blandito, es decir, es un moderadito, ¿vale? Y yo soy, tengo que decirlo, un espíritu indefinido, que viene cabalgando desde lejos con una mula de izquierdas y que se ha encontrado muchas veces superado cada vez de mayor manera por el asombro ante equilibrios políticos que cada vez comprende menos. Comprende menos por los intereses que representan, comprende menos porque le parece que van avanzando hacia un conflicto final, no sé si me explico. Es decir, comprende menos porque siempre ha creído que ha vivido en un periodo maravilloso de paz constitucional, de democracia liberal, un binomio que no ha tenido por qué estar claro en muchos siglos de nuestra historia. Esa democracia liberal parece que ha incubado los elementos, los materiales que están abocando a la sociedad a reabrir determinados debates sobre la legitimidad del sistema y sobre cómo operar en el mismo. Entonces, planteando este paraguas muy amplio y sabiendo que estamos ensayando y que por lo tanto no hay que cerrar tesis, se pueden decir gilipolleces, se pueden decir cuñadeces, chorradas, lo único que no se puede decir, so pena de muteo y expulsión, es hablar como Inerarity. Es el
como
único
Inerarity.
Veto que me arrogo como moderador. Ricardo,
si quieres evitar hablar como Inerarity, tienes que evitar la palabra complejidad.
Perfecto. Juan, ¿qué nos quieres decir sobre el momento quizá posliberal?
Bueno, el momento posliberal, o sea, tú has dicho que básicamente el liberalismo está entrando en unas dinámicas que le abocan a su desaparición. Yo creo que son dinámicas que en la medida... es que el liberalismo, la fragilidad del liberalismo es fundacional. Es decir, el liberalismo, si en cualquier momento hay una mayoría sociológica que no es liberal, el liberalismo se convertirá en otra cosa. Pero afirmar esto no es ser menos liberal. Entonces, pues es simplemente la constatación de que el invento sigue funcionando en la medida en que todos queramos. Pero precisamente consiste en eso. Entonces, sí, el liberalismo tiene una fragilidad de origen y eso es algo de lo que hay que ser muy conscientes, pero que no te convierte, o sea, no es una enmienda a la totalidad del chiringuito, vamos, o sea, esto es un tema que del que todo el mundo, con el que todo el mundo cuenta.
Juan, no eres lo primero liberal, decir, menos liberal, sí, Ricardo, ahora te doy la palabra. Lo primero sería decir que cuando dices liberalismo hay que aclarar que te refieres al liberalismo democrático.
Porque... Sí, o sea, yo cuando hablo de liberalismo, perdona, cuando hablo de liberalismo a lo que me refiero es al liberalismo en sentido político, o sea, no estoy hablando...
A la democracia liberal.
Eso es. O sea, perfecto. No hablo de liberalismo económico ni nada de eso.
Cuando estamos hablando de liberalismo, y muchas veces acortamos la expresión, hablamos de liberalismo democrático o democracia liberal. Ricardo, ¿qué querías decir?
Pues que el liberalismo político empezó con dos revoluciones en las que hubo que imponer mediante la violencia frente a regímenes que evidentemente no eran liberales, que eran despóticos o lo que quisieras, las tesis liberales. Así que, o sea, creo que a veces el liberalismo político se olvida, este es el gran tema, ¿no? Que el liberalismo político tiende a olvidarse por la magia de la filosofía liberal, que eso es otra cosa, efectivamente, pero que están relacionados, tiende a olvidarse de sus propios condicionamientos, sus propias condiciones de posibilidad, ¿no? Y eso es lo que lo hace particularmente frágil, porque no es capaz de ver que el liberalismo no existe simplemente porque tú le das a la gente a elegir y la gente elegirá ser liberal. Y dices, o no, de hecho en buena parte del mundo hoy en día vemos que, bueno, pues que la gente está bastante serena no siendo liberal, y de hecho vemos que hemos empezado a ser liberales, en fin, no porque la gente lo haya elegido, sino porque unas élites en su momento se convencieron de que era lo mejor, era ilustrarle a la gente si hacía falta a ¿cómo se dice? La cosa esta que le corta la cabeza, a golpe de guillotina.
Oye, pero vamos a ver, entonces tú has apuntado una cosa que me parece una reflexión que muchos podemos estar teniendo actualmente y que quiero interpelar a Juan después, que es, muchos entendemos la democracia liberal fundamentalmente como una praxis, como una práctica, es decir, la práctica que respeta la pluralidad, por ejemplo, que respeta a la minoría, que genera determinados espacios de neutralidad. La cuestión es que para que estas condiciones de existencia se den, aprendemos, si miramos a través de la historia, de que muchas veces son nacidas de un algo previo. Llámese 1945... Llámese 1989, llámese, como me apuntó antes Ricardo por internet, 1812. Es decir, podríamos decir que la democracia liberal es como un espacio de tiempo frágil que nace después de un algo, ¿vale? Juan dice, no, pero la única, la mejor solución... No, lo que dice Juan es, lo que tengo claro para mantener este equilibrio es que lo que peor podemos hacer es que nosotros derivemos en iliberales. Y claro, ¿qué es lo que me sucede a mí? Que yo, que sé lo de Thomas Kuhn, del paradigma de las revoluciones científicas, yo sé que yo no voy a cambiar. Yo soy un hippie, escuchando la música, así con los porritos y tal. Pero el hecho es que las generaciones nuevas que salen y que se inculturan en otro paradigma y en otra visión del mundo, vienen diciendo cosas muy diferentes a las que decimos nosotros, Juan. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que hay una resistencia que se puede ejercer a este momento?
Yo creo que hay formas de anticiparse a esto que tú estás, a este fenómeno del que tú estás hablando. Es decir, yo creo que esta inculturación exige que o necesitamos que sea una inculturación consciente y que haya mecanismos para que los nuevos ciudadanos se incorporen a este sistema. Es verdad, la democracia liberal exige un sustrato previo sociológico, incluso económico, sin el cual no funciona. Eso es algo que bueno, pues lo podemos ver en muchos sitios donde se ha intentado implantar de manera bien intencionada democracias que, bueno, en fin, pues al final acaban derivando en caos, porque para que exista una democracia tiene que darse unos condicionantes previos. Eso lo tengo muy claro. Pero claro, que tú también puedes, o lo que también puede ocurrir es que, existiendo esos condicionantes previos, las nuevas generaciones dejen de dar por sentado, o mejor dicho, den por sentado la democracia y dejen de darse cuenta de que es algo que puede existir y puede no existir. Y bueno, pues empiecen a tener unas o a interiorizar una cultura que no es la que posibilita la pervivencia de la democracia. Por lo tanto, a esa gente, el proceso de inculturarles tiene que ser un proceso consciente de que, bueno, pues tiene un fin concreto político, que es hacerles ciudadanos de una comunidad. Y eso es algo que se está haciendo o no se está haciendo. En la España de 2020 ni de coña se está haciendo.
Juan, eso es así. Ahora le paso la palabra a Ricardo. La cuestión es, en esto que está hablando de la inculturación, fíjate, le voy a pasar una bola a Ricardo sobre una cuestión concreta. Nosotros teníamos una generación de izquierdas que venía inculturada por el espíritu de la transición y que, por lo tanto, era la visión del acuerdo, ¿no? Yo, que llevo diciendo desde hace 10 años en política que hay una tercera España, que hay una posibilidad de un acuerdo, que ni rojos ni azules, traca, 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 hoy me siento ridículo diciendo, oiga, pero si es que al electorado de izquierdas no le importa. Y las generaciones más jóvenes del PSOE son absolutamente indistinguibles del electorado de Podemos. Y por lo tanto, no tienen esa visión alrededor de el compartir los espacios, los pactos de Estado, etcétera. Por lo tanto, ¿se puede seguir manteniendo una visión fundamentalmente liberal, de principio democrático liberal, en un espacio de competición política donde la mitad del cuadro ya ha tornado posiciones iliberales?
Pues sí, mi modo de decirlo es, a mí mi madre me decía de pequeño, dos no pelean si uno no quiere, pero la realidad es que a uno le pueden dar de leches aunque uno no quiera, y eso se llama pelear. Y para lo que hace falta dos no juegan si uno no quiere. Para jugar a un juego, y el juego, esta praxis liberal de la que habláis, tiene que haber dos o más que quieran jugar, ¿no? Y creo que hay dos cosas que están, vamos, que creo que hay que ver. Una, que es de hecho, que es bastante clara, que es lo que tú dices. Hay una nueva generación o mucha gente que en el mundo de la izquierda, no solamente en el mundo de la izquierda, pero originalmente en el mundo de la izquierda y como reacción en otros, ya no juega al juego liberal. No se cree esas reglas y por lo tanto juega al juego sencillamente del poder. Ahora, si puedo, luego comento esto, ¿no? Pero luego está la otra pregunta, que es un poco más compleja, que es de diagnóstico, de cuál es la causa de esto, es de si esa evolución es culpa del liberalismo, o sea, de un modo de un liberalismo que ha olvidado sus condicionantes, ¿no? Que se ha quedado simplemente con la cáscara, dando por supuesto, pero claro, este es el problema, ¿no? El cada época, pero imagino también el liberal da por supuesto todo un sustrato, toda una serie de cosas que se dan por supuestas, todo un contexto del que nunca se habla y que nunca se discute, pero y que es necesario para que funcionen sus instituciones, pero eso se lo ha ido cargando con una serie de políticas educativas, culturales, etcétera. una vez eso ha desaparecido, esa especie de contexto cultural, que era lo que hacía que la gente valorara políticos con sentido de Estado, la alternancia, el respeto a las instituciones, una vez ha desaparecido eso, te aparecen políticos, pues desde Trump hasta Pedro Sánchez, que lo único que ven con una lucidez total las reglas y los incentivos de un juego de poder que viene definido por unas instituciones que tienen unas reglitas con incentivos a corto plazo y que ellos explotan sin ninguna vergüenza, de un modo que para gente, digamos, formada en la visión anterior de que la política tenía algunas veces que ser conjugada con P mayúscula, pues resulta inconcebible. Pero que para ellos y para la gente que viene detrás de ellos es que no les causa ningún sonrojo ni ningún problema.
Absolutamente, absolutamente. Esto es una de las cosas que a mí más me preocupa, y es que esa sensación de que hay algo que está desencajado, de que no estás latiendo al ritmo de lo que está sucediendo en el pulso político, es seguramente el mayor momento de clarividencia que yo he tenido en los últimos 2-3 años, ¿no? Cuando me di cuenta de que había mucha gente del PSOE con quien yo ya no era capaz de construir un nosotros, porque no, es decir, no, primero porque no, ellos no lo consideraban necesario, y segundo, porque es que además te miraban como diciendo, no, pero es que esto no va de esto. Es que la cuestión es, esa gente no había visto la alternativa, es decir, que hubiera enfrente de ellos alguien con la misma vocación de poder y alguien con la misma voluntad de poder. Eso es lo que creo que no han entendido o no han visto a medio o largo plazo. Que en el momento en el que se simetrice, en el que todo el mundo se ponga al mismo nivel y entonces haya Pedro Sánchez en todos los sitios, porque va a haber Pedro Sánchez en todos los sitios, esto que la gente lo entienda, o sea, porque la gente se pone al nivel a una velocidad de vértigo, la cuestión es que vamos a ver, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con el campo de batalla cuando haya simetría verdadera, ¿no? Tú decías, Ricardo, dos elementos, y quiero pasárselos a Juan y que luego haya un poco de intercambio, que decías, hay elementos constitutivos de los que no hablamos que son necesarios para que la democracia liberal exista. Esto Josu de Miguel lo explica y lo identifica siempre con la nación. Él dice, si no hay nación, no hay redistribución. Yo añadiría algo más. ¿Las parroquias? ¿Son las parroquias, entendida como la no secularización de la sociedad, un elemento intrínseco, como entendía Tocqueville, de la democracia liberal?
Cuando te refieres a la no secularización, te refieres a la conservación de un cierto sustrato de cultura occidental. Entiendo que va por ahí el ser un santurrón, es decir, o sea, la democracia florece donde puede florecer y donde se dan las condiciones, como he dicho antes. Pero esto que estabas diciendo antes de cómo todos aprendemos rápidamente a jugar el juego del poder y cómo la izquierda no había calculado que iba a tener enfrente de sí a un Trump o en el caso de España, a un Vox y, en definitiva, a una derecha que utiliza sus mismos medios para colonizar lo que antes era la neutralidad, es precisamente lo que yo creo que o sea, vamos, estoy muy de acuerdo con esa visión, pero creo que la única salida de esa escalada y de esa espiral de populismo es dar un paso atrás. Y darse cuenta de que al final las izquierdas y las derechas se están metiendo y se están enrocando en una dinámica absolutamente identitaria las dos. Y la forma de salir de eso es precisamente romper ese juego identitario y volver a los valores ciudadanos. Esto ya sé que suena... ahora mismo me estoy oyendo yo y me estoy oyendo, en fin, bajo vuestro prisma cínico, como una especie de Ned Flanders que está, que está hablando como de palabras, en fin, no sé, intentando con muy buenas intenciones arreglar el mundo y es algo que suscita vuestras sonrisitas, medio sonrisitas, pero en fin.
No, para nada. Dime, Juan. Todo. Yo te soy totalmente sincero. Yo pienso como tú. O sea, yo soy ferviente creyente en el hecho de que el mejor sistema que tenemos es el de la democracia liberal. Mi problema no es que haya gente como tú que lo crea. Mi problema es que no creo que las condiciones materiales... Y no me hace ni puta gracia. Lo que pasa es que muchas veces la distancia irónica a la que aplico a muchos objetos es para tratar de distanciarme de ello emocionalmente. Porque, o sea, quiero decir, yo estoy sufriendo internamente una contradicción muy fuerte. Porque yo ahora mismo, si yo tuviera que propalar ideas y decirle a la gente... A mí me suena a chatarra lo de la banderita de Europa. No, es que hay que coger la banderita de Europa, los acuerdos, y hay unos tíos muy inteligentes allí que... Que no, que no. O sea, que me siento... O sea, me siento chatarra. Entonces, a pesar de que creo que es el mejor sistema que hemos podido parir, lo que quiero es poder volver a decir algo con verdad. O sea, volver a tener la sensación... O sea, lo que no me quiero es quedar sin argumentos para que quien me acabe poniendo el marco sean los iliberales de un lado o de otro, sino el hecho de poder tener una síntesis yo. Por eso, o sea, tú me dices, no, es que... joder, pero si yo estoy de acuerdo, ojalá hubiera una mayoría social que dijera y pensara las cosas que piensas tú. El problema es que no tenemos esa mayoría social. Ricardo.
A ver, yo creo que como liberales que sois y simpatizante liberal que soy, creo que hay que aceptar que si uno entiende que hay unas condiciones de posibilidad de un orden político liberal que no son solo económicas ni solo sociológicas, sino también, llámalas, culturales, aquí hay que aplicar aquello de Beckenförde, ya me pongo pedante, perdonad, lo de el Estado liberal vive de presupuestos que no puede garantizar. Es decir, el liberal, si quiere liberalismo, tiene que recurrir también a otras fuentes de valor, por decirlo de alguna manera, que no son su toolkit liberal. Entonces, en este sentido, el liberal, para poder ser liberal en la práctica, tiene que no ser liberal en su filosofía, en el sentido de que tiene que ser capaz de apelar a cosas que no son solamente las ideas liberales, sino que son las ideas, si queréis, conservadoras, o si os ponéis, o lo que sea, pero porque si quieres hablar de comunidad, si quieres hablar de autoridad, si quieres hablar de sacralidad, pues eso, con el lenguaje liberal, pues no llegas muy lejos. Apoyado en el consentimiento del individuo en ejercicio de su soberana autonomía, no llegas a fundamentar la autoridad, ni llegas a fundamentar la comunidad, ni llegas a fundamentar lo sagrado. Y sin embargo, sin esas dimensiones, no solo como ideas, sino plasmadas en prácticas sociales, pues la posibilidad de un espacio relativamente neutral donde la gente se encuentra, intercambia visiones del bien común y, si queréis, incluso datos y ciencia sobre qué es lo que hay que hacer, pues desaparece. Porque al final nadie se cree, si no te crees que hay una verdad, pues ¿por qué vas a escuchar la chorrada del contrario? Si le puedes bajar el volumen.
Pero escucha.
Que el día que descubres que le puedes bajar el volumen al otro, dices, ¿pero qué hemos estado haciendo?
Pero Ricardo, a ver, dos cosas. Uno, tu tesis es, podríamos definirla como la tesis liberal conservadora clásica. Quiero decir, tengo para poder hacer la mezcla, bueno, luego me dices en qué se crees que se diferencia, pero vamos, la tesis liberal conservadora encajaría exactamente en lo que describes tú, o sea, esa coordinación. Jorge San Miguel lo que dice es que en España lo que se ha proscrito de alguna manera y lo que está eclosionando como reacción es la mentalidad conservadora. Es decir, lo que se ha proscrito por parte de la izquierda es la posibilidad de ser conservador. O sea, bien por no creer en el feminismo, bien por no creer en el gretismo, bien por no... O sea, se ha proscrito del espacio público la posibilidad de ser conservador. Y entonces hay que, por cojones, no ser conservador.
Perdona, esto hace mucho tiempo, esto no es reciente. Esto...
Bueno, pero digamos que la cosa se ha ido acelerando con el tiempo y a día de hoy el nivel de opresión o de proscripción del espacio público es mayor que en otras décadas, ¿no? La cuestión es, un poco por ir avanzando un poco, o sea, ¿qué es lo que debería defender hoy alguien que se identificase como liberal respecto de las ideas de la nación, ¿no? Es decir, yo la cuestión es que vosotros sabéis que en muchos casos los liberales, la praxis liberal democrática, lo que ha puesto siempre es la Constitución por encima de la nación. La Constitución. Incluso mucha gente que dice, no, el Estado. El Estado como una administración que no, yo es que soy de la sanidad pública, yo no soy español, soy de los tribunales de justicia, ¿no? La cuestión es que entendemos y vivimos en un mundo que va a ir avanzando cada vez más hacia la regurgitación del Estado-Nación, yo lo creo sinceramente. También por una cosa que se apuntó al principio, porque ahora mismo hay países autoritarios que no son democracias liberales que garantizan de la tripleta bienestar a sus ciudadanos, crecimiento económico y no libertades. Y esas sociedades no están sufriendo esa inevitabilidad fukuyanesca del fin de la historia de que no, es que van a derivar en democracia liberal. Y eso, en el momento en el que se superponga el liderazgo económico y el liderazgo en bienestar, que se puede dar, va a generar una contradicción estética en muchos ciudadanos de las democracias liberales, que se dicen demócratas liberales porque es el sistema, porque es el equipo que marca más goles. No sé si me explico, como la gente es del Madrid. Hay gente en Gijón que es del Madrid. Y es del Madrid porque juega la Champions. Pero ¿qué va a pasar, amigos míos, cuando el equipo que gane la Champions sea un régimen autoritario? Cuando haya una economía que es la China sobrepasando a democracia liberal tras democracia liberal. No va a haber gente que va a decir, oye, igual, es que aquello genera más bienestar. Ricardo, luego Juan.
Sí, no, yo creo que esto a veces estamos con el debate este del liberalismo, el posliberalismo, etcétera. A veces a uno le entra la risa floja viendo que el gran debate es este otro que tú planteas, que tiene que ver, pero está, por supuesto, tiene mucho que ver, pero que es mucho más gordo, ¿no? Yo creo, vamos, el otro día estoy escribiendo un artículo sobre esto que no sé qué será de él, pero una de las ideas que repito mucho cuando hablo con gente de esto es durante la Guerra Fría, democracias liberales contra comunismo, había dos líneas argumentales contra el comunismo. Una era, lo nuestro es mejor, por principio, los derechos fundamentales, la democracia, bla, bla, bla. La otra era, lo nuestro es más eficaz y más eficiente, porque la planificación centralizada epistemológicamente no distribuye bien los recursos escasos. Vale, cuida. Hubo un momento en el que, claro, esto segundo se comprobó que era verdad. De hecho, fuimos superiores y, de hecho, bajo esta presión, no solo, pero también bajo esta presión, pues sucumbió el bloque soviético. Pero claro, ahora nos enfrentamos a otro género de comunismo frente al cual el segundo argumento, como tú dices, no solamente es débil, sino que hay razones serias para pensar que es falso. Que es que en el momento actual esa combinación de economía de mercado, planificación centralizada, control social, gobierno autoritario, es mucho más adecuada para los retos de sociedades. Lo siento, porque voy a decir la palabra prohibida ineraritiana.
¡Complejas!
¡Coño!
¡Complejas! La complejidad. La política, sabéis que es un poco como todo. Es compleja. Es plural, la mirada múltiple, el pensamiento lento, ¿sabes? Hay que el ojo del otro, ¿sabes? Es la mayor chatarra que he oído en mi vida.
No, yo quería rebatir un poco esto último que ha dicho Ricardo. Justo estábamos el otro día hablando él y yo sobre un artículo de Gomá en que hablaba de precisamente esto, ¿no? De cómo la
un segundo.
Sí.
Otro.
¿Cuál de todos los Gomás?
Era Javier Gomá, yo creo, ¿no? Sí, me parece que era Javier Gomá. No me acuerdo dónde, luego lo busco y te lo digo. Pero decía algo así como que yo hubiera preferido que la sociedad china, o ante la tentación que tenemos, o ante el atractivo que puede tener en las sociedades occidentales, el supuesto, mayor, o la supuesta mayor eficacia que te da no ser una democracia liberal, sino ser un régimen autoritario, decía, yo hubiera preferido que en lugar de mandar mascarillas, no hubiera negado o no hubiese no se hubiese instalado en el negacionismo durante un mes y no hubiese arrinconado al médico que había descubierto el coronavirus, etcétera, etcétera. O sea, como poniendo de manifiesto que en realidad esa supuesta mayor eficacia es que es un espejismo. Porque, en fin, o sea, lo que funciona en China precisamente son los elementos liberales que ha incorporado. No funciona en China la parte autoritaria. Funciona que los precios, y por tocar también la parte económica, que es una parte, pues tú hablabas del bienestar, funciona que los precios se forman conforme al mercado en una gran medida. Entonces, claro, o sea, es que estamos aceptando que el régimen chino funciona como la seda, como si fuese la parte autoritaria la que hace que funcione como la seda. No, hombre, no.
No, yo no estoy diciendo que funcione como la seda. Un segundo, Ricardo. No, yo lo que estoy diciendo, y luego Ricardo dirá lo que considere. No, yo lo que estoy diciendo es que la síntesis china, que es una síntesis, como es una síntesis la Unión Europea. O sea, quiero decir, el mercado regulado del carbón y del acero, la energía, el Euratom. O sea, quiero decir, que aquí hay muchas síntesis, ¿eh? Que hemos parido sistemas entendidos como mixtos. Que en Europa te puedes comprar el pantalón que quieras, pero hay mercados regulados para aburrir. No sé si me explico. O sea, la Unión Europea es un sistema muy mixto. Sí, sí. Y ole. La cuestión es que todos entendíamos, y te digo, no, todos no, yo entendía que el crecimiento económico acababa derivando en una clase intelectual que demandaba, por que humanamente es una demanda universal, derechos y libertades. Esta era, o sea, quiero decir, yo tenía la visión fukuyanesca. Joder, o sea, yo creía que el crecimiento económico derivaba inempepinablemente, como en el franquismo, en una clase media, ancha, que acababa derivando en un principio de autodeterminación. Es decir, que la gente decía, oye, yo me quiero autogobernar, no quiero que venga alguien y me diga que a qué hora tengo que coger el autobús o a qué hora tengo que ponerme a trabajar. Y resulta que no, que la gente quiere vivir en países Apple. O sea, la gente quiere vivir en países Apple, que les digan exactamente cuál es la mejor manera de vivir. Y esto es, tú que llevas, Juan, lleva ahora mismo unos AirPods. Y AirPods hay un modelo. Y te jodes. Y, o sea, y dentro de 10 años, cuando Apple saque unos nuevos AirPods, va a sacar un modelo para todo el mundo. Y te va a decir, mira, son estos.
Lo que, justo lo que estaba diciendo Juan, es exactamente lo que digo. El régimen chino no es simplemente comunismo. Es una combinación de una serie de elementos, evidentemente mucho más, perdón, complejos que el resumen que podamos hacer aquí, ¿no? Pero al final te da, si tú reduces la experiencia liberal a opciones de consumo, es decir, es una sociedad que me genera prosperidad, que me llena el bolsillo para que yo pueda elegir, expresar mi individualidad mediante opciones de consumo, el color de mi funda del Apple, etc. Claro, es que eso te lo ofrece el régimen chino y te cura las pandemias. Ah, el otro punto era este. Goma decía esto, ¿no? De, coño, yo los chinos ya podrían haber respetado la libertad de expresión y se hubiera detectado mucho antes la pandemia. Y dice, sí, es verdad. Pero aún y con todo eso, a estas alturas, Italia tiene más muertos que China, al menos oficialmente. Pero es que a efectos de la legitimidad del sistema, lo importante es el dato oficial de muertos. No sé si me explico también.
Voy a... Es que son las 8:55 y nos habíamos comprometido a no llevarlo más allá de las 9 por la salud familiar de alguno de los nuestros. Os voy a pedir una reflexión final sobre si yo, en el programa muchas veces hacemos dilemas, ¿vale? Había uno bastante conocido que era si los orangutanes que mueren haciendo el aceite de palma no son una muerte justificada ante el disfrute de todos los desayunos humanos. Con buenos bizcochos y croissants y nocilla, ¿no? Este era uno. Entonces, yo os voy a plantear un dilema a ambos, a Ricardo y a Juan. ¿Una democracia liberal con Daniel Innerarity o un sistema autoritario sin Daniel Innerarity? Ricardo.
Es que yo no sé si hay mucha diferencia. ¿Vale?
¿Juan?
Entre que exista o no exista, ¿sabes?
Es complejo.
Sí, o sea,
es muy
complejo. Si aceptamos que esto decís algunos, ¿no? De llamar a Innerarity Inanity, pues que exista o no exista, diga lo que diga, todo queda igual. O sea, que en el fondo no altera el dilema.
Es un poco como la partícula de Dios, ¿no? Es algo tan pequeño y tan ínfimo que no tiene efecto sobre el mundo real. ¿Cuánto pesa Innerarity? Es decir, un microscopio. La pregunta es: si pusiéramos el añadido intelectual de Innerarity bajo un microscopio atómico, ¿sería capaz de capturar lo que ha aportado el conocimiento de la gente, Juan?
Pues yo lo dudo mucho, la verdad. Yo de Innerarity tengo que reconocer que no le sigo tanto como Sofía Mazagato seguía a Vargas Llosa en su momento, pero sí leo sus artículos asiduamente y la verdad es que hay alguno que dices, macho, o sea, es que no me está aportando absolutamente nada. Pero bueno, en fin.
Es complejo.
Hay que dejar vivir también. Sí, sí, sí.
Ricardo.
Bueno, no, yo creo, no, yo en esto, fíjate, siguiendo así cosas de la física contemporánea de la que no tengo ni idea, yo creo que en el mundo microscópico, o sea, en el ámbito de lo cuántico, Innerarity existe y tiene, vamos, no sabemos su velocidad pero no su posición o al revés, ¿no? Pero que eso no se manifiesta en el mundo de lo macroscópico, ¿sabes? El mundo que habitamos los humanos, pues es irrelevante.
Yo creo
ahora,
que sí.
Existe el principio del caos, o sea que a lo mejor una cosa de esas luego tiene algún...
Fíjate si nos parecemos que te iba a contar. Es que si uno pone en una báscula un libro de Innerarity y ve que no aporta, que no tiene gramaje, que no pesa, o sea que tú colocas el libro y no pesa, pero a través del principio del caos puede ser que Daniel Innerarity escriba un libro en España y en Corea del Sur suceda una revolución. Es decir, no sé si me explico, o sea, es compleja la democracia. Hay una pluralidad de miradas, claro, hay una pluralidad de miradas y entonces la mirada del otro, el pensamiento lento y todo es muy complejo. Chicos.
Yo puedo, para decir otra chorrada, pero en fin, creo que no es chorrada, pero tengo pensado un artículo que por supuesto no he escrito todavía, que se titularía algo así como... a ver, es que, ¿cómo se llama? Es la contingencia, estúpido, no la complejidad.
Vale. Oh. Me has dejado frío, Ricardo.
Madre mía.
Lo malo es que me expongo al riesgo de pesar aún menos que Innerarity, si lo escribo.
Chicos, son las 9. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Quedamos otro día. Y tengo que decir que tenemos comprometida. En este programa, Juan, has hablado más, ¿no?
Sí.
Vale.
Un poquito más.
Lo segundo es, tenemos comprometido con Josu de Miguel, Ricardo, un debate entre Carl Smith y...
Kelsen.
Exactamente.
Bueno.
Uy.
Lo que pasa es que ya lo verás. Josu de Miguel se ha pasado a los semi-schmittiano también.
Chicos, tengo aquí a mi hijo Adrián, que os va a saludar y que tiene una pequeña...
Salud, herida. Adrián.
Tengo que atenderle.
Hola, ¿vale? Adrián.
Venga, chicos, un beso. Nos vemos.
Muy
adiós.
Bien.
Hasta luego.
Abrazos, Pedro.
Adiós.
Adiós.